Las 4 y 5 minutos, las 3 y 5 minutos en las Islas Canarias. Doctor Esteban Pérez Almeida, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Roberto. ¿Qué? Bueno, yo, buenos días. Buenas noches, padre. Yo, te vas a la cama entre un rato y yo estoy empezando.
Ya. Bueno, pero esto es lo que tiene. Yo te digo una cosa, que yo luego empiezo muy pronto el día, ¿eh? Me voy ahora a echar un ratito.
Lo tuyo es increíble. Lo tuyo es currar.
Los doctores me dicen que algún día lo pagaré.
Esperemos que no, hombre. Esperemos que no, porque después, si por un lado sí que curras mucho... por otro lado te cuidas, caminas.
Sí. No, tengo una intoxicación de trabajo.
No, imagínate. Sí.
Es del tema que vamos a hablar, de las intoxicaciones, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar de las intoxicaciones. Y vamos a dar de entrada un teléfono que seguro, bueno, yo espero que ustedes lo hayan visto ya, que es el 915620420. Y yo espero que lo hayan visto porque este es el teléfono que aparece en la mayoría de los envases y productos, medicamentos. Si cuando vas, por ejemplo, y compras un fármaco, verás, en caso de intoxicación, llamen al 915620420 o yo qué sé, un producto como Lejía o muchas más historias, ¿no? Bueno, pues este es el teléfono del Instituto Nacional de Toxicología. Y en este teléfono se han atendido ya más de 1 millón de llamadas. Así que no es moco de pavo. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar también de cómo son capaces de tramitar pues las llamadas diarias también, porque se ha recibido más de 1 millón de llamadas, pero diariamente les entran 300 y pico. O sea, vamos a ver cómo se gestiona esto y vamos a ver cómo también está ese teléfono de emergencia para las intoxicaciones, que en muchas ocasiones es desconocido.
Bueno, pues vamos a hablar con nuestro primer invitado en la noche de COPE. Es el doctor José Luis Conejo, es jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología. Doctor José Luis Conejo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿tantas intoxicaciones hay a lo largo de un día en nuestro país?
Pues por supuesto que hay intoxicaciones, son recogidas de llamadas, de consultas toxicológicas, y ya no realmente de intoxicaciones como tal, sino potencialmente llamadas intoxicaciones, más que nada pues porque bueno, pues hay productos en el mercado que potencialmente tienen su toxicidad. Y bueno, son cuando nos llaman a nuestro servicio.
Buenas noches, José Luis.
Buenas noches.
Bueno, yo quiero repetir 20 veces el teléfono de ustedes, del Instituto Nacional de Toxicología, el 915620420, 915620420. Digo esto porque mira que lo tenemos en los medicamentos, en productos que están en el supermercado, productos que están en la droguería, pero yo creo que mucha gente ni lo lee.
Bueno, leerlo, probablemente lo lean...
Cuando tienen el problema.
Cuando ya realmente el niño o el adulto o la persona supuestamente intoxicada, pues tiene ese tipo de eventualidad. Mientras tanto, pues no somos conscientes de quizá de ese teléfono, pero vamos, estamos recibiendo constantemente llamadas y a las estadísticas me remito. Son 300 llamadas diarias de media, que es por lo cual hemos alcanzado el 1 millón de llamadas, pero... perdonar el apunte, desde que están informatizadas nuestras bases de datos. Nosotros hemos recogido muchas más llamadas de 1 millón, por supuesto, yo diría que cientos de miles, pero desde que está informatizado nuestro servicio hemos llegado a esta cifra.
Bueno, te quería preguntar al jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología, ¿cómo es el día a día de ustedes? Nos han explicado muy bien en distintos medios cómo es el día a día de los bomberos, cómo es el día a día en los hospitales, cómo es el día a día en el SAMUR, pero el día a día en el Instituto Nacional de Toxicología, ¿cómo es? ¿En dónde están ustedes? ¿Cómo empiezan? ¿Cómo evoluciona esa jornada? Porque nunca empieza, es continua, ¿no?
Nuestra jornada es ininterrumpida. Nuestra jornada la solemos dividir en tres turnos. Son turnos de mañana, de tarde y de noche. Y evidentemente son jornadas, como bien decía antes, ininterrumpidas. Nuestro día a día, pues en el momento en que uno llega a su turno de mañana, por ejemplo, pues el compañero que está de noche, evidentemente se va a su destino, a su casa, Y bueno, pues empezamos a coger el teléfono en función de las llamadas que nos vayan haciendo los usuarios, los particulares, los médicos, los servicios de urgencia, el 112, Protección Civil. Evidentemente tenemos nuestros teléfonos al servicio de la sociedad. Tenemos dos líneas para el usuario, tenemos una línea precisa para a nivel de compañeros de centros sanitarios, médicos, y tenemos otra línea interconectada directamente con Protección Civil ante un supuesto caso de vertido tóxico o algún tipo de problema, cualquier tipo de tóxico que pudiera haber.
Es decir, que ustedes tienen también un código rojo.
Claro. Bueno, llamémoslo.
Claro. Vamos, así, es como vende por ahí, ¿no?
Pues. Sí, vamos a llamarlo de esa manera, me hace gracia. Pero bueno, evidentemente es nuestro día a día, estar al servicio telefónico de cualquier llamada potencialmente tóxica.
Yo me lo estaba imaginando ahora un poco, porque quizá lo tenemos ahora más reciente, hemos visto diferentes casos también en esto que somos pioneros, como un poco lo de los trasplantes, dependiendo evidentemente de la gravedad. Doctor, normalmente las intoxicaciones, por las llamadas que reciben, ¿qué suelen ser más? ¿De gente, bueno, de niños o de gente mayor?
Vamos a ver, las llamadas mayoritariamente son de gente mayor, pero hay un grupo que es que nos condiciona mucho a nivel de nuestras estadísticas, que son los niños comprendidos entre 2 y 4 años. En ese sentido, pues bueno, ingieren en su casa, normalmente en casa, pues por vía oral, por supuesto, y accidentalmente, pues ingieren un medicamento o un producto de limpieza o un producto del hogar y está la mamá bien preocupada y, bueno, pues asesoramos desde el punto de vista de toxicidad de ese contacto potencialmente tóxico que pueda tener el niño. Y evidentemente tenemos, el grueso nuestro son llamadas por parte de adultos.
Y en relación a los niños, yo sí que he visto, bueno, como ya prácticamente todos los productos tóxicos y si son líquidos o aún sólidos también, no tienen colores atractivos. Es más, si se puede, se ponen colores repelentes y olores, si se pudiese, bueno, mucho se puede también. Esto ha sido en los últimos años todo un logro, ¿no?
Pues sí, incluso hemos tenido que hacer algún tipo de seguimiento y contar con la Agencia Española del Medicamento, contar con el Ministerio de Sanidad y, bueno, pues en función de añadir colorantes a lavavajillas, claro, potencialmente tóxicos como son los industriales, ya no solo los domésticos, porque los domésticos no tienen gran problema, la verdad sea dicha, pero sí los industriales que tuvimos que colaborar con el Ministerio de Sanidad para añadir un colorante a este tipo de lavavajillas y evitar una ingesta accidental, supuestamente creyendo que es agua.
Bueno, otro dato importante que debería de saber nuestro gran público, el de la noche de COPE con Roberto, es que ustedes manejan un montón de fichas toxicológicas, más de 150.000 fichas manejan.
Pues efectivamente, tenemos 158.000 fichas toxicológicas que nos permite, pues bueno, dar una respuesta rápida ante la consulta de un supuesto intoxicado. Este tipo de fichas nos las nutre a nuestras bases de datos la sección de documentación formada ya no por médicos, sino pues por farmacéuticas que están también en nuestro servicio y que hacen pues este tipo de labor para nosotros especialmente relevante.
¿Suelen ser casos muy graves?
¿Suelen ser casos muy graves? No. Suelen ser casos sin apenas repercusión, sin apenas magnitud, sin apenas problema. ¿Por qué? Pues porque, bueno, estamos hablando de pequeñas ingestas, supuestamente, hablo a nivel general. Estamos hablando de contactos toxicológicos, estamos hablando de fármacos que no tienen una gran repercusión a nivel de magnitud clínica que pueda dar, pero bueno, también tenemos cierto porcentaje de supuestos individuos que ante un intento de suicidio, un intento de autolisis, pues pueden ingerir este tipo de productos. Los hay muy tóxicos, no los voy a decir.
Evidentemente.
Y no los voy a decir porque esto es de la radio y encima estamos de noche y vaya a ser que llamen luego al servicio nuestro. Pero vamos, sí tenemos una casuística relevante ante intentos de autolisis. Eso sí que es cierto.
Pues doctor José Luis Conejo, jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología, gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Buenas noches, gracias.
Buenas noches.
Un cliente de un bar en Cangas del Narcea resultó intoxicado al beber un trago de detergente creyendo estar consumiendo vino blanco. El producto tóxico para el consumo humano ha sido trasvasado a una botella vacía que generó la fatal confusión. Expertos en materia de control de seguridad alimentaria tienen claro por qué se producen este tipo de lamentables situaciones.
Pues sí, algunas veces somos nosotros los culpables, ¿verdad? Porque echar detergente en una botella de vino...
Claro, si antes hablamos con el doctor Conejo, fíjate que le preguntábamos, y aquí sí. Es en donde se está actuando, es decir, cambio de color, que es fundamental, el olor, que también es fundamental. En cierta medida, que todo aquello que pueda ser tóxico, pues te avise, bien sea por el color, por el olor o por lo que sea, para decir, esto no es vino blanco.
Sobre todo los más pequeños.
¿Sabes? Claro, a eso...
Que tienen que sentir un rechazo.
Sí, sí.
Bueno, hablamos con la doctora Carmen Larrocha, es investigadora del Instituto Nacional de Toxicología. Doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues para eso está la investigación, ¿no? Me imagino, para que no metamos la pata al final y no nos intoxiquemos.
Sí, eso es lo que se pretende.
Buenas noches, Carmen.
Hola, buenas noches, Esteban.
Oye, yo tenía muchas ganas de hablar contigo y preguntarte muchas cosas, porque tú llevas muchos años en este lío, ¿no?
Pues 20, ha hecho ahora en mayo.
20 añitos, con lo cual ahora entenderás por qué tenía yo tantas ganas también de hablar contigo. Oye, en estos 20 años habrás visto prácticamente de todo, pero te quería preguntar, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
Es que cuando piensas que acabas de recibir la llamada más rara, a la siguiente
aparece
vez
aparece
otra todavía más rara. Entonces, pues bueno, vamos acumulando llamadas curiosas, quizás no directamente relacionadas muchas veces con las intoxicaciones no medicamentosas, pero la verdad es que hay de todo. Es que no te puedes ni imaginar lo que la gente puede llegar a hacer por error o a veces intencionadamente.
Me lo quiero imaginar. Vamos a ir pensando para que después nos salga. Pero sí que es cierto, Carmen, que últimamente está aumentando el número de intoxicaciones entre los mayores de 70 años. Es decir, que siempre pensamos, y por supuesto que sí, ya antes lo hablaba Roberto, en los niños, pero los datos estadísticos nos dicen que ojo con los mayores de 70, que aquí está aumentando de una forma más que significativa.
Sí, porque, bueno, con 70 años, pues todavía, si te conservas bien, estás cuidado y tal, pues eres capaz de tener una vida totalmente independiente, pero bueno, también hay pequeños lapsus y puede haber errores, y también otras veces, pues bueno, hay depresiones que a estas personas les llevan a cometer, pues bueno, intento autolítico.
Sí, sí, claro que sí. Bueno, me hablas de intentos autolíticos. Imagínate que te llama alguien ahora y que te dice, pues mira, está mi familiar mal y es que creo que aquí al lado tiene pastillas, creo que ha tomado esta pastilla. ¿Cómo actúas tú a partir de ese momento? ¿Tienes ese código rojo que hablábamos antes donde dice, bueno, alerto ya los sistemas SAMUR y demás? ¿Cómo actúas?
Pues generalmente si tienen los nombres de las pastillas que se ha podido tomar y podemos hacer un cálculo si puede llegar a dosis tóxica o no, hay veces que el problema se puede resolver bien con medidas a nivel doméstico. Uh-huh. Entonces, esto más que intentos autolíticos son llamadas de atención, para que reciba más cuidado o se encuentran muy solos, con mucha soledad, y entonces lo que llaman. Cuando hay realmente un intento autolítico, la cantidad de pastillas que se pueden llegar a tomar son muchas, y entonces sí que hay que ponerse en contacto con los servicios de emergencias para que acudan a domicilio y ya realicen las primeras medidas de lavado gástrico, etcétera, claro. Y luego ya traslado a hospital, lógicamente.
Te digo esto, Carmen, en el informe que tenemos aquí, que nos enviaron ustedes, yo resaltaba, donde ustedes comentan cómo la mayoría de las intoxicaciones tienen lugar en el propio domicilio del afectado, el 83%. Y ahora vamos a la segunda parte. Y los elementos que causan la mayoría son medicamentos, 52,9%, seguido de productos de limpieza, ya baja un 19%, y plaguicidas, que baja casi a un 6%. Uh-huh. Sigue siendo bestial esto, ¿no?
Sí, es el uso de medicamentos, bueno, en todas las casas hay multitud de ellos, es la intoxicación más frecuente que tenemos. Bien, a veces, intoxicaciones, como hemos comentado, accidentales, por errores, por confusión, etcétera, y otras veces por intentos autolíticos, que entonces empiezan a tomarse mezclas de todo y las mezclas siempre empeoran el pronóstico. Claro.
Estamos en la noche de COPE hablando con la doctora Carmen Larrocha, investigadora del Instituto Nacional de Toxicología. Doctora, yo no sé, ¿somos imprudentes? O sea, me refiero, hablábamos ahora, por ejemplo, decía el tanto por el porcentaje, ¿no?, con los plaguicidas. Yo reconozco, por ejemplo, teniendo una terracita que de vez en cuando para el purgón, las hormigas y tal, coges un producto que has comprado, ¿verdad?, y empiezas a echarlo, y sin leer nada, y ves que hay ahí, ponemos una calavera o el símbolo que hay, ¿no?, que te pone que cuidas manipularlo, que te pongas una mascarilla, que utilices un guante, y verdaderamente yo creo que eso no lo hace nadie. Y con los productos de limpieza, la mayoría de las veces ocurre lo mismo, que te pone que tengas que tal, que tal, y yo creo que lo lees a lo mejor cuando ya vas a tirar el bote.
Eso es, lo leemos después.
Y esto es por imprudencia, ¿no? O sea, verdaderamente no nos damos cuenta que, no voy a decir, pero que estamos arriesgando, ¿no?, pues nuestra salud.
Sí, porque estamos rodeados de muchísima química, es decir, cada vez estamos más expuestos a productos químicos y a sustancias que realmente no nuevas y que tendríamos que estar un poco informados. Gracias a Dios, los productos que se utilizan a nivel doméstico siempre tienen, aunque el principio activo, la composición en sí, es un producto químico que va, en función de la concentración puede llegar a tener muchísima más toxicidad, lo que se maneja en casa, pues siempre cumplen una serie de una normativa y van a unos porcentajes siempre, bueno, pues que en caso de haber un accidente, la gravedad puede ser menor. Ahora, que hay veces que en función de la cantidad a la que nos exponemos, pues sí que puede tener consecuencias importantes.
Sí, así
entonces,
es.
Deberíamos de leernos el manual de uso, las instrucciones, antes de utilizarlo, no después.
Totalmente,
y después,
Carmen.
Cuando ven el teléfono.
Totalmente, pero nos quedan dos minutitos y yo quiero ir ya entrando en harina. Para los papás, los abuelos que nos están escuchando, ¿cuándo tienen que sospechar que el churumbel en casa, el enano, pues se ha podido intoxicar? ¿Qué síntomas son los que les suelen comentar ustedes?
Pues generalmente el primer síntoma que les suele alarmar es que está muy atontado o muy nervioso. En personas mayores también, pues está muy apagado o está muy inquieto, está muy agitado. Y veo que tiene aquí las pastillas, no sé si se las ha podido tomar. Y el niño además también el vómito. Alerta rápido.
Sí, porque digo, si no, mi mujer va a pensar que estoy intoxicado todos los días, porque siempre dice, estás atontado.
No es cuestión. Bueno, y otra pregunta, las quemaduras pues por productos químicos, ¿cómo actuamos? Porque esa es otra, es decir, ¿cómo actuamos? ¿Cuáles son esos primeros consejos que ustedes dan?
Ante una quemadura de origen químico, aunque en muchos productos el uso del agua, el lavado, está contraindicado, es que es la única manera de quitarlo. Entonces, no poner ninguna otra sustancia química, eso por supuesto, eso la tradición o, bueno, la creencia de que un ácido se neutraliza con una base, es mejor no hacer mezclas porque al revés, hay una reacción exotérmica y libera más calor y quema más. Lo mejor es arrastrar con agua y empapar, es decir, lo primero, si ha habido un derrame, empapar con papel o con una tela absorbente, con una toalla, para que se quede la mayoría antes de que lo absorba la piel, y luego lavado con agua, con agua del grifo, y luego rápidamente, lógicamente, urgencia.
En caso de haber ingerido algo, me imagino que igual también, agua o...
En el haber ingerido es que hay mucha problemática, porque hay a veces que está contraindicado el vómito.
Eso en muchos casos.
Exacto, mucho líquido, el cuerpo empieza a reaccionar y vomita. Entonces hay que diluir, pero siempre con precaución.
Claro, un poquito, porque si has tomado algo que es ácido, que ya ha dañado al esófago cuando pasa, que ya ese ácido llega al estómago, intentas que vomite otra vez, ácido peor, para arriba.
Complicación.
Doctora Carmen Larrocha, investigadora del Instituto Nacional de Toxicología, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
A ustedes, buenas noches.
Un abrazo, Carmen, un beso.
Uno se siente más tranquilo cuando sabe que está en manos de gente, pues...
Son unos profesionales, vamos, como la copa de un pino. Sí, sí, sí. No te pueden ni imaginar lo que es verlos trabajar, y con Carmen cuando yo hablo, me apasiona las cosas que me cuenta.
De todas formas, te voy a decir una cosa, que quizá esto es una idea, ¿eh? El teléfono debería ser pues como suelen ser estos teléfonos que son de tres cifras, porque
totalmente
mira lo que hablábamos, o sea, has dicho que hasta un millón de casos, ¿eh?
Totalmente
en un año, y yo creo que es todos tenemos una urgencia una vez que nos vemos en un proceso de esto, ¿no?, de alguna intoxicación, pero bueno, lo dejamos ahí la idea. Doctor Esteban Pérez Almeida, que tenga usted feliz semana.
Un abrazo.
La campeona se despide del Mundial.
Gracias por estos años, soy incapaz de criticarles.
España-Australia en tiempo de juego. Vive con nosotros el último partido de España en Brasil.
Me he alegrado cuando he visto a esto ganar la Eurocopa. Me he alegrado cuando he visto a esto ganar el Mundial.
Esta tarde desde las 5, COPE es Mundial con el Holanda-Chile, Camerún-Brasil y Croacia-México. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Bueno, Manuel Tomás, fundador y gerente de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España, ya nos acompaña en la noche de COPE. Manuel Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Roberto.
Bueno, desde hace ya unos meses las viviendas y locales están obligados a tener un certificado energético. Vamos a intentar eso, que nos acerquéis un poco de luz sobre los pormenores de este relativamente nuevo certificado. A ver, ¿qué es el certificado energético y por qué tenemos que tenerlo?
A ver, tus preguntas, muy buenas las dos. Al igual que cuando vamos a una tienda a comprar electrodomésticos, ¿vale? Y nos muestran el precio, las características y el certificado energético de ese electrodoméstico, ahora también, cuando alquilamos o compramos un local, una vivienda, un edificio, el vendedor debe tener también este certificado energético de esa vivienda o de ese local.
Vale, ¿y por qué?
Bueno, en principio son exigencias relativas a la certificación energética de edificios del año 2002, de la directiva del Parlamento Europeo. Y bueno, se ha tardado unos años en implementar, pero ya lleva aquí unos cuantos meses y está para quedarse.
Vale, ¿y qué tiene que tener este certificado?
Sí, este certificado básicamente lo tienen que tener, o están obligados a tenerlo, edificios o partes del mismo, ¿vale? Ya sea muy bien una vivienda, un local, una oficina, que ya estén construidos o que vayan a construirse, ¿no? Y que sean objeto de compra o alquiler. Luego también tenemos las edificaciones de administraciones públicas que ocupen edificios con una superficie superior a los 250 metros cuadrados y que estén frecuentados habitualmente por el público. Pero hay algunas excepciones, bueno, no son todos estos. Por ejemplo, edificios protegidos oficialmente no necesitan de este certificado. Edificios, por ejemplo, utilizados como lugares de culto, tampoco. Construcciones provisionales tampoco. Edificios, por ejemplo, o industriales agrícolas, tampoco lo necesitan. Y las viviendas, por ejemplo, en alquiler, solo si tienen, van a ser alquiladas más de 4 meses al año. Por ejemplo, ahora todas las casas de verano, sí, que se alquilan 2 meses, 3 meses, un mes, durante este veranito, por ejemplo, estas no necesitan de este certificado. Vale.
¿Quién puede preparar este certificado y qué influye en conseguirlo uno u otra etiqueta?
Sí, ingenieros técnicos y arquitectos. Nadie más de momento puede hacer preparar estos certificados.
Vale.
Sí,
¿y qué influye?
Bueno, influyen muchas cosas, ¿no? Influyen muchas cosas, pero las más importantes, por ejemplo, te voy a decir que la provincia, por ejemplo, y la localidad, ¿no? Es un factor importante en determinar qué temperatura media existe, por ejemplo, no es lo mismo una zona del sur, cerca de la playa, que una zona del interior, que una zona del norte, ¿no? Tenemos diferentes climas y esto afecta a la escala de la calificación energética y qué es lo que necesita ese inmueble, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la antigüedad de la construcción también va a ser importante, la superficie, la altura de sus techos, ¿no? Las zonas habitables y las no habitables, por ejemplo, las características constructivas. Hablamos de cerramientos y de los huecos en los cerramientos que vale. Se tienen muy en cuenta. Los muros de fachada, por ejemplo, no es lo mismo si tienes 5 metros de muro de fachada o si tienes 25, ¿no? O si mira al este o si mira al sur, ¿no?
Vale.
Los suelos, las cubiertas, los huecos, por ejemplo, mediante los vidrios, entre los vidrios, los huecos, si tiene huecos, si no tiene, si tiene 2 cristales, si tiene 3. Y bueno, y por ejemplo, los tipos de instalaciones, ¿no?, que utiliza el inmueble para generar agua caliente, calefacción, refrigeración. Esto, por ejemplo, lo hemos hablado. Todo esto lo hemos hablado anteriormente,
sí,
si te acuerdas.
Sí.
Con el aire acondicionado, que si cerramos la puerta, que si no, que si echamos las cortinas, que si no dejemos las puertas abiertas.
Sí.
Y básicamente esto, ahora aquí, pues estamos, lo que hemos hablado anteriormente, aquí nos dice que es una muy buena idea tener este certificado y asegurarnos de que la casa está preparada para tener una buena etiqueta, una buena calificación, ¿no?
Eso es lo que nos dice este certificado energético, que como estamos comentando aquí en la noche de COPE, ya desde hace unos meses las viviendas y locales pues están obligados a tener. Estamos viendo, sí, bueno, pues casos particulares. ¿Tiene el técnico que venir a inspeccionar la vivienda o el local?
En principio sí, y eso es muy importante. Si alguien nos ofrece un certificado, por ejemplo, sin hacer el estudio apropiadamente, ¿no?, pues podemos realmente buscarnos un problema, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, en el caso que vendemos una vivienda con un certificado incorrecto, ¿vale? Porque, ¿quién? Incorrecto. Pues tanto el redactor de ese certificado como el propietario o el expropietario, pues podrían ser demandados, ¿no?, perfectamente por el comprador, porque me habéis vendido, como se dice, ¿no?, me habéis vendido una moto, ¿no?
Claro,
me habéis,
claro,
dicho que esa casa está, es una A y no es una A, es una C. Sí. Entonces, es muy importante que el técnico evidentemente vaya y haga esas medidas,
Manuel,
para definitivamente en el local o la vivienda.
Y una vez en la casa o local pues ha sido eso, visitada por el técnico y el informe emitido por este, ¿qué hacemos?
Bueno, pues el siguiente paso es llevarlo al registro de certificados de eficiencia energética de la comunidad autónoma. Esto lo llevan unos registros dentro de la comunidad autónoma para que nos den ellos la etiqueta energética que tendremos después que adjuntar en toda la oferta, la promoción, publicidad dirigida a la venta o al arrendamiento de ese inmueble.
¿Cuánto nos puede costar esto?
Pues mira, hay una guerra de precios ahí actualmente, pero debemos de pensar en esto como un puro, no como un puro trámite, ¿vale? Sino, toma, aquí de pago y ahora me lo das y ya está, ¿no? Sino algo importante que, bien hecho, da valor a la vivienda o al local y nos puede ayudar a ahorrar mucho dinero en la factura de la luz. Y entonces, los más económicos que hemos visto pues están sobre los 45-50 euros, y los no tan económicos pues están a partir de 350 y hasta 200 euros, que entendemos que creemos que la franja más alta son los que realmente hacen un trabajo más competitivo, ¿no? Y luego ya si son locales grandes o edificios, pues puede llevarse bastante trabajo y estamos viendo hasta 2.000 euros prácticamente, vale, para estos edificios tan grandes.
Oye, ¿qué pasa si nosotros ponemos a la venta, pues eso, la vivienda o el local sin este certificado?
Sí, buena pregunta. Pues mira, ya más dicho, ya han habido multas, ¿no? Ya han habido escenarios donde pues se han intentado alquilar o vender apartamentos o locales sin este certificado y nos puede dar una multa, básicamente. Una multa pues de entre 300 hasta 6.000 euros, ¿vale?
¿Vale?
Pero hay que recordar una cosa, que esto va para el propietario de la vivienda o local, ¿no? No va para la inmobiliaria. Si la inmobiliaria te lo está vendiendo y tú no, como propietario, no le has dado este certificado, la multa no va a la inmobiliaria, va al propietario.
Vale.
Esto es importante saberlo, pues porque es el propietario quien tiene esa obligación.
Que tiene que asumir.
Sí, correcto.
Bueno, pues ya conocemos un poquito más, ya sabemos algo más sobre pues este certificado energético. Desde hace meses ya es obligatorio, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Manuel Tomás, sí, dime, perdona, Manuel.
Sí, no, quería comentarte que esto casi que es recomendado para todo el mundo, ¿no? No solamente porque tengas tu casa en alquiler o vender, ¿no? Sino que te haga un certificado de estos. Lo bueno que tiene es que sabes las deficiencias que puede tener tu casa.
Claro.
Porque si tienes una etiqueta baja, lo que quiere decir es que cada vez que enchufas el aire acondicionado o la calefacción, pues vas a pagar mucho más. Entonces, es importante ser conscientes de que una etiqueta alta, muy buena, nos va a ahorrar mucho la factura de la luz, de nuevo.
Vale.
Que al final del día es lo que todos queremos.
Muy bien. Manuel Tomás, fundador y gerente de tarifasdeluz.com, el primer comparador de tarifas eléctricas de España, que nos acompaña aquí en la noche pues todos los lunes para ir despejando el día y para ir conociendo un poquito más sobre todo lo relacionado con eso, con las tarifas eléctricas. Manuel, un abrazo fuerte, muchas gracias, hasta la próxima semana.
Gracias, un saludo.
Javi Nieves en COPE.
Si eres mileurista, no tendrás que tributar. Y si ganas una pasta, vas a pasar de pagar el 52% a pagar entre el 47 y el 48%. Es decir, que son 4 o 5 puntos menos. Los autónomos van a pagar como mucho un 19%, aunque las rentas más bajas van a pagar incluso algo menos.
El IRPF Javi Nieves en la mañana. Escúchale este lunes desde las 10.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Los cambios en algunos aspectos de la vida pues provocan desconcierto en la sociedad. Esto está ocurriendo con las tasas judiciales. Por eso hoy queremos hablar con Ana Sanz, es socia de ABA Abogadas, especialista en derecho de familia y laboral. Ana Sanz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, lo de las tasas es que cambió, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Y esto la verdad es que nos tiene a todos como un poquito descolocados. ¿Cuáles se pagan? ¿Cuáles no? A ver, empecemos por ahí.
Pues vamos a ver. Se pagan básicamente en el orden civil y en el orden contencioso administrativo. La tasa se tendrá que abonar en la interposición de la demanda inicial de cualquier procedimiento de estas características o bien en la formulación de reconvención, que es aquel escrito en el que, contestando a la demanda que nos han interpuesto, a su vez demandamos algo nuevo. Igualmente, tendrá que pedirse en la iniciación de un procedimiento monitorio, que es aquel procedimiento civil en el que hacemos una reclamación de cantidad inferior a 6.000 euros por una deuda que es líquida y exigible ya, y del mismo modo en la solicitud de los concursos de acreedores, ahora que están también muy de moda, cuando las empresas se declaran en concurso y hacen una solicitud de un concurso voluntario, en ese momento tienen también que pagar la tasa. Claro. También se tendrán que abonar en la interposición de recursos, tanto de apelación como de casación. ¿Estos recursos cuáles son? Los que se interponen ante la audiencia en segunda instancia o ante el Tribunal Supremo. Básicamente estos son los procedimientos en los que se interpone, los que se pide la tasa, porque luego en el orden penal, esto es importante, no habrá que pagar nunca la tasa.
En el orden penal no habrá que pagar nunca la tasa.
Y en el procedimiento social, en el de los despidos y los trabajadores, solo se exige por la interposición de recursos ante el TSJ y ante el Tribunal Supremo, pero ahí tendría que pagar la empresa. Los trabajadores nunca pagan.
Vale. O sea, en el orden social, ¿el trabajador está obligado a pagar tasas judiciales? No.
Nunca. El trabajador no paga la tasa judicial nunca y tampoco lo pagan ni los beneficiarios de la Seguridad Social. Cuando, imaginaros que una persona se le deniega una incapacidad permanente y va a un juzgado de lo social. Esa persona tampoco tiene que abonar tasa como beneficiario de Seguridad Social. Tampoco los funcionarios y tampoco deberán pagar tasa ni los sindicatos, ni el personal estatutario. O sea que al final, básicamente se reduce a que la tasa en el orden jurisdiccional social la pagan las empresas únicamente en interposición de recursos, ya sea ante el Tribunal Superior de Justicia o ante el Tribunal Supremo.
Vale. En los procedimientos de familia, ¿cuándo es necesario el abono de tasas?
En realidad, claro, un procedimiento de familia es un procedimiento civil. Con lo cual tendría que abonarse la tasa en cualquier fase del procedimiento, interposición de demanda, reconvención. Lo que sucede es que aquí se ha excluido ya del pago a los procedimientos cuando hay hijos, básicamente en un divorcio.
Vale.
Es una exención más y al igual que tampoco hay que pagar tasa en los procedimientos de capacidad y de filiación. Con lo cual la tasa al final se queda un poco reducida a los procedimientos de liquidación de la sociedad de gananciales, que ahí sí se pagaría tasa, y a los procedimientos de ejecución de sentencia, que son aquellos en los que una persona lo que hace es pedirle al juez que se cumpla una sentencia que tiene, una pensión de alimentos que no se paga, y el juez, el justiciable dice, voy a ir a un juzgado para que me abone esa pensión que no me están pagando.
Vale.
Si el que tiene que abonar se opone a esa ejecución que le ha sido presentada, entonces se pagará la tasa.
Oye, ¿y quiénes están exentos, en todo caso, del abono de las tasas judiciales?
Sea cual sea el procedimiento, siempre van a estar exentos. Las personas que tengan beneficio de justicia gratuita, Ministerio Fiscal, la Administración General del Estado, comunidades autónomas, entidades locales, asambleas legislativas, estas son las personas jurídicas que nunca tendrán que pagar la tasa judicial.
¿Cómo se calcula la tasa?
Para el cálculo de la tasa hay un doble cálculo. Tenemos por un lado una cuantía fija y otra cuantía que es una cuantía variable que se establece en función del procedimiento. La cuantía fija está tasada y oscila, pues entre la más barata son 100 euros que se pedirían para ese procedimiento monitorio y las más caras son 1.200 euros que se piden para hacer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Luego habría otra parte de la tasa que es una parte variable y que se deberá abonar en función de la cuantía del procedimiento. si un procedimiento que yo reclamo, estoy reclamando 10.000 euros, pagaré, si soy persona física, el 0,1% de esos 10.000 euros, y si soy persona jurídica, pagaré el 0,5%. Hay procedimientos en los que es difícil el cálculo de la tasa variable porque no tiene cuantía el procedimiento. En esos casos, la cuantía se establece en 18.000 euros, en los procesos de cuantía indeterminada.
Vale. ¿Cuándo y cómo se abona esta tasa?
La tasa debería abonarse siempre en el momento de presentar el escrito que ocasiona el pago de la tasa. Es decir, si yo, por ejemplo, voy a poner una demanda, en el momento de poner la demanda es cuando tengo que ingresar la tasa. Si voy a poner un recurso, en el momento de presentar el escrito.
Vale. ¿Y qué sucede si no se abona la tasa o no se paga a tiempo?
Si no se paga la tasa, hasta ahora lo que tenemos es una subsanación de abono. Lo que te hace el juzgado es, te da un plazo para que tú puedas, son 10 días hábiles, para que tú puedas abonar la tasa. Si aún así, una vez requerido por el pago de la tasa, no has abonado el dinero que te corresponda en función del procedimiento, se te precluye el plazo, que es decir, al final se paraliza el procedimiento en el proceso en el que esté.
Vale.
Te quedas en acción.
Con todos los cambios que ha habido, ¿ha sido mucho lío? ¿Habéis notado que la gente se eche atrás con esto de las tasas?
Vamos a ver, yo creo que donde la gente, por lo menos en los ámbitos que yo más llevo, que son familia y laboral, es verdad que ha afectado menos que en otros. El laboral no ha afectado a los trabajadores y en familia afecta sobre todo en fase de recurso. Y ahí sí lo he notado mucho. Porque es verdad que hay mucha gente que antes se podía plantear una sentencia con la que no estaba de acuerdo, ir a un recurso, y ahora hay gente que no le compensa o que no puede desembolsar ese dinero. Porque es que, claro, para ir a una apelación se encuentran ya con los 800 euros de cuantía fija, más lo que se le cobre por la indeterminada, más lo que cobre el abogado, más lo que cobre el procurador, y claro, la gente no puede hacer frente a ese gasto.
Claro. Bueno, pues yo creo que un poco más claro nos ha quedado, aunque esto siempre, la verdad es que es un poco así como
es
casi,
lioso,
como el recibo de la luz. Ana Sanz, socia de ABA, ABA, abogadas, especialista en derecho de familia y laboral. Gracias por habernos atendido y por las aclaraciones. Buenas noches.
Muchas gracias a ti.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
No matter what we're facing, I'm coming.
Con un pequeño gesto podemos hacer algo grande.
Ocho minutos y llegaremos a las 5, a las 4 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Bueno, estamos escuchando algo que nos dice que empezamos ya con la sección de televisión, con Miriam Ponte. Bueno, Miriam, llegan los cambios y las incertidumbres a las parrillas de los canales de televisión.
Pues sí, Televisión Española, si te parece, empezamos por el ente, por el canal de todos. Tiene pensado dar descanso a algunos de sus programas estrella. Van a aprovechar además para probar cosas nuevas en verano. Y según cómo vayan esas cosas nuevas, pues llegarán o no los cambios en septiembre. Estábamos escuchando Entre Todos, que va a descansar durante los meses de julio y agosto, y su lugar lo va a ocupar la primera temporada de Amar en tiempos revueltos, que va a competir frente a frente con Amares para siempre, que es esa versión o continuación de Amar en tiempos revueltos que se quedó Antena 3. Bueno, aquellos vale. Cambios de canales. Lo dicho, será en julio y en agosto cuando descanse Entre Todos, y parece que el programa de Toñi Moreno ha firmado por una nueva temporada, es decir, que va a regresar en septiembre con cambios, porque va a haber la posibilidad de hacer donaciones de otro tipo, en fin, va a haber cambios en Entre Todos y todo parece indicar que va a continuar.
Si estaré yo puesto, que estaba diciendo, ¿y este Entre Todos qué programa será? Ahora ya sé.
De norte a sur, de este a oeste, cada rincón de España tiene su propio sentido del humor y un padrino con muchas tablas.
¡Conta conmigo!
Más descansos en la tele pública.
Pues sí, Marilo Montero va a descansar por las mañanas. Desde el 1 de julio el programa va a continuar y todo parece indicar que su sustituto será Carlos Córdoba, que ya la ha sustituido en varias ocasiones y que la acompaña a lo largo de toda la mañana en Carlos Córdoba, que fue compañero nuestro aquí en COPE. Bueno, el formato continuará a pesar de las continuas polémicas que tiene este programa, y otros que siguen, al menos hasta diciembre, son nuestros compañeros de España Directo, con un sustituto que aún se está buscando para los meses de julio y agosto.
Que busquen aquí si quieren.
Que busquen.
Mira qué cosa, mira qué bonito. Estamos llegando a 4. Esto quería grabarlo en vídeo para compartirlo con vosotros, porque vamos a empezar el programa y tengo la impresión de que va a ir todo bien.
Bueno, nuevo programa en 4.
Pues sí, todo va bien, que arranca hoy en el Access Time con el equipo de Anda Ya. El Access Time, ya sabes que es el ratito anterior al Prime Time. Xavi Rodríguez no va a estar solo, le va a acompañar Edurne, muchísima suerte, porque va a ser la primera vez en la tele como presentadora para Edurne, así que, bueno, que tengan mucha suerte. Van a competir, ahí es nada, contra El Hormiguero en Antena 3, y contra el Intermedio en la Sexta. Ellos también van a ir en directo, los chicos de Todo va bien, con la intención, eso sí, de que el buen rollo prime sobre todo lo demás. Se definen como una panda de tarados, ahí queda eso, con un particular sentido del humor. Vamos a ver zapping, vamos a ver bromas telefónicas, vamos a ver rankings absurdos acerca de las cosas que se publican en internet. Muy de radio todo esto, muy de anda ya todo esto, pero lo vamos a ver en la noche en cuatro.
Te iba a decir que digo, yo creo que esto es una opinión, pero que me imagino afectará a lo mejor si puede robar algún tipo de telespectador, sería más, yo creo que al Hormiguero, ¿no? Porque lo que hace el Wyoming es diferente totalmente al Intermedio.
Bueno, el Wyoming es...
Es particular, eso, es particular, claro. Y sin embargo, lo de Pablo Motos sí puede parecerse más a esto, ¿no? Así con bromas y con... Sí. No sé, ya veremos.
Cuentan con la desventaja de que no son Pablo Motos y seguramente no pasarán tantos rostros conocidos por el programa que se someten a todas esas pruebas científicas. Sí, sí. Ellos también, los chicos del programa, los chicos de Cuatro, de Todo va bien, van a hacer su particular interpretación de las leyes de la ciencia, de la física y de la química. Ahí queda eso.
¿Todo listo?
Sí, señor Selfie.
Seguimos con las novedades de la parrilla veraniega.
Pues sí, y además con una de mis debilidades. Este jueves tenemos una cita con Mr. Selfridge a partir del... La 1 va a ser a partir de las 10:30 de la noche. Para los que hayan viajado a Londres, seguramente que esto de Selfridge le suena a unos grandes almacenes que están en Oxford Street. Bueno, es la adaptación, es la serie británica que está basada en la vida del señor Selfridge. Es un americano que revolucionó Londres con estos grandes almacenes. Fíjate que es la historia de un hombre que cambió para siempre la forma de comprar y de vender. En el año 1909 abrió la que sería su primera tienda en una calle... Una calle por la que nadie apostaba por aquel entonces, Oxford Street, que es hoy sin duda una de las arterias comerciales de Londres. Fue pionero en poner servicios de cafetería, en poner cuartos de baño, incluso sala de lectura en los almacenes. Y él es, por fin sabemos quién es, el responsable de que la sección de cosmética y de perfumería esté en la planta baja de todos los centros comerciales.
Bueno, viene muy bien. Bueno, y cuando termine Mr. Selfridge, con dos temporadas de 10 capítulos cada uno, llegará el turno de Musketeers.
Pues sí, de los mosqueteros. Ambientada en el París del siglo XVII, es una producción de la BBC y es una revisión modernizada de, cómo no, los mosqueteros de Dumas. Mola la música, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Oye, que por cierto, que no te pregunte, ¿qué tal la del Chiringuito? ¿Qué tal está yendo la audiencia?
Pues le está yendo muy bien al Chiringuito. Aquí apostamos por ella. Para ser una comedia familiar, desde mi punto de vista, es un poquito tarde para los más pequeños de la casa. Ya no tienen cole, pero los dos primeros capítulos se enfrentaban con que al día siguiente había que madrugar. Larga vida le veo yo al Chiringuito de Pepe.
Yo la verdad es que me lo pasé larga vida. Me hizo pasar un buen rato.
Pues sí, larga vida, ya lo verás.
Bueno, pues es el momento, ya a 12 minutos de las 5, las 4 de las Islas Canarias, en la noche de COPE, de darle un repasito a lo que ha sido la pasada semana trending topic televisivo. Y comenzamos por el lunes, Miriam.
Pues sí, 3 metros sobre el cielo, Antena 3, que logró acaparar el 50% del timeline de Twitter en España durante la emisión de la película. Esto quiere decir que de 100 mensajes durante la emisión de la película, 50 eran de 3 metros sobre el cielo.
Eso, Gloria. ¿Y esto es Juego de Tronos?
Pues sí, la cuarta temporada está llegando a su fin y cada capítulo que emite la HBO arrasa en Twitter en todo el mundo y España no iba a ser menos.
Lo acabamos de decir, el Chiringuito de Pepe, la segunda entrega de la apuesta de Mediaset para el verano que cosechó aún más éxito que el primer capítulo. Vámonos hasta el martes.
Pues versión Una Pistola, se trata de versión española en la 2 que emitió Una Pistola en Cada Mano con Candela Peña y Eduardo Noriega. Hacía mucho tiempo que las películas de versión española de la 2 no se colaban entre las tendencias. Y por fin ha llegado una serie.
Bueno, también el martes en Paramount Channel echaron Zoolander y se coló entre los partidos del Mundial como los retuiteados.
Pues sí.
¿El miércoles?
Sin Identidad. Antena 3 está quedando con el prime time apostando por esta producción propia, como es el caso de Sin Identidad, que ha tardado mucho en llegar a su parrilla, pero que se ha sentado con fuerza.
Y Masterchef, esta segunda temporada, se ha sentado en el prime time de los miércoles.
El anuncio de Invictus, el perfume de Paco Rabanne, fíjate, se está convirtiendo, ¿sí?, más que el anuncio y la colonia, el protagonista. y subpectorales.
Bueno, ya hemos visto también que dónde ha sido, no sé si ha sido en Estados Unidos o dónde, que han puesto la fotografía de un tipo que estaba en la cárcel y que bueno, ahora resulta
bueno,
que es guapísimo
sí.
y tal.
Que ha conseguido millones de retweets sí, sí. Y que además ha aprovechado su fama para decir, yo soy inocente,
ahí
no
está,
he hecho nada.
Bueno, el miércoles también Felipe VI, la abdicación de su majestad el rey Juan Carlos I le convierte en el nuevo rey de los españoles. ¿Y el jueves?
Durante mi reinado he puesto todo mi empeño en apoyar el mayor progreso económico de nuestro país, impulsando la cultura empresarial.
¿Cómo era lógico, verdad, Miriam?
¿Perdón?
Que como era lógico, digo.
Como era lógico, claro que sí. La coronación de Felipe VI, Leonor y Sofía, el Rolls Royce, primero capotado y luego descapotado, la Roja, que no puede el día después del desastre de la selección española, en fin, Leticia, Doña Elena, el Palacio Real, Froilán. 5,5 millones de espectadores vieron la proclamación de Felipe VI como nuevo rey de todos los españoles, el 84,3% del share de ese momento. Televisión Española, como pudo ser de otra manera, arrasó.
Y la radio creo que fue la copia, vámonos, lo creo, estoy convencido. Vámonos al viernes.
My name is Ichabod Crane.
Que se me ha ido a mí la pinza, es que te he dicho yo que metieras el corte, pero no había bueno, que meterlo el viernes.
Todo llega. Pues Millonario Lorena, el capítulo de Millonario Anónimo, que estuvo protagonizado por Lorena Marlotte, ya hemos hablado aquí de este programa, Millonario Anónimo, es una adaptación de un concurso estadounidense, que por un lado recibe los aplausos de los tuiteros, pero que por otro lado molesta y mucho que personas que tienen mucho dinero utilicen este programa para que se les conozca a ellos e incluso a las ONGs a las que ayudan. Eso está molestando
un poco.
Está un poco
raro, sí. Bueno, el sábado, a ver, ¿qué fue?
Pues el sábado la Sexta programó Top Gun y se coló en las tendencias televisivas.
Y ahora sí.
My name is Ichabod Crane. I was enlisted under the command of General Washington.
Pues estamos escuchando Sleepy Hollow y no estamos escuchando a Johnny Depp, porque Cuatro ha anunciado que la serie, lo oyes bien, de Sleepy Hollow, va a llegar a su canal el próximo jueves. Cuatro tiene una semana muy, muy, muy estresante.
Y por último, el domingo.
Pues Chester, Gibraltar, que es como se llama el hashtag, Risto Mejide se llevó el sofá al peñón y arrasó.
Ahí lo llevas. Muchísimas gracias, Miriam.
Un placer.
Un repasito a todo lo que pues ha dado de sí la información televisiva, tanto en lo que ahora mismo está y lo que está por venir. 8 minutos y llegamos a las 5:04 en las Islas Canarias.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, ha grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.
Coral Jaén es asistente de comunicación y marketing de Trabajando.es y pues cada mañana de lunes nos recibe ofreciéndonos algunas de las ofertas que en Trabajando.es nos podemos encontrar, aunque siempre decimos que luego hay otras muchas que se pueden adaptar a cada uno de los perfiles, que por eso recomendamos entrar. Pero también siempre nos hablan de algún tipo de estudio. Y este, del que vamos a hablar, Coral Jaén, ¿qué tal? Buenos días, la noche de COPE.
Hola, muy buenos días, Roberto.
Tiene que ver con el Mundial, del que hoy mismo, además, nosotros ya nos vamos a despedir después de jugar contra Australia. Un estudio que habéis hecho en el que pues se refleja un poco cómo es el comportamiento de los que trabajadores, respecto a, especialmente era para cuando veíamos a la selección española, pero también para los que nos gusta el fútbol, que vemos todas las selecciones, ¿verdad?
Eso es una encuesta que hemos realizado entre más de 2.000 usuarios que han votado a través de la web de Trabajando.es. Y bueno, lo que hemos visto, Roberto, es que el Mundial es una cita absolutamente ineludible para todo el mundo, sea con España en los partidos o no, porque bueno, parece que a todos les interesa estar al tanto de otros jugadores y de otras selecciones. Lo que hemos visto sobre todo es que las personas más interesadas son los hombres, como suele pasar con el fútbol, y son los que más han participado en esta encuesta, con un 70%. En el caso de España, el 62% de los participantes en este estudio han indicado que en su trabajo no les dejarán ver el partido. es decir, que durante las horas de trabajo no van a tener la posibilidad de irse un poquito antes o salir...
Que fíjate que España ha estado jugando a las 9 de la noche.
O sea, claro, que... pero hay gente que, bueno, aún así tiene jornadas largas o tienen otros horarios y, claro, pues no les dejarán ver. Y también era un poco en previsión de otros partidos que fuesen a otras horas o también de otras selecciones. El 38%, en cambio, ha dicho que sí lo verá en su puesto de trabajo porque, bueno, muchas veces nos ha llamado la atención que une, ¿no?, esto de verlo unidos en el trabajo y crea muy buen ambiente laboral. Así que algunas empresas pues han decidido que es una actividad que se puede realizar de manera conjunta y que es muy interesante. Algunos incluso llegan, Roberto, a crear una porra o también organizar una comida o picoteo, y también incluso se han animado a adornar la oficina o disfrazándose llevando camisetas de la selección. Ahora ya, pues la verdad es que no tiene mucho sentido, aunque, bueno, habrá alguno de los que sean muy forofos que lo lleven en el corazón y que todavía quieran dar su apoyo en los momentos más agrios, ¿no?
Claro, en COPE vamos buscando a ver quién tiene alguna nacionalidad de alguna de las selecciones que está ahora mismo en la picota, ¿no? Y entonces vamos buscando y le decimos, oye, te toca pagar la comida.
Claro.
Sabes que tu selección se ha clasificado. Bueno, Coral, vamos, así es como se está viviendo eso, el Mundial en el Trabajo. Vamos con esas ofertas que nos acercan. Vamos con la primera a ver qué requisitos.
Venga, la primera es para Las Palmas y donde necesitan a alguien con al menos 2 años de experiencia. La oferta de empleo es en el Hotel Princesa Yaiza y necesitan a un jefe de cocina que se encargue de dirigir al equipo de cocina y repartir las funciones diarias y la movilidad del equipo. Es necesario haber tenido estudios mínimos de educación secundaria obligatoria y también es bueno si alguien puede aportar cursos de cocina. Además, serán valorables los idiomas, dado que es una oferta muy, muy del sector turístico y, por lo tanto, necesitan a gente que pueda expresarse en otros idiomas para que se entienda bien con el equipo y también con el resto de visitantes y turistas. Se trata de un contrato de duración determinada en jornada completa.
Vamos con la segunda.
Venga, pues la segunda es para un técnico operador de piscina. Seguimos un poco en esas ofertas de verano típicas.
Bien, bien, claro.
Y tenemos 6 vacantes en Barcelona, en donde necesitan un trabajo de técnico para mantenimiento de piscinas en cadenas hoteleras, campings y piscinas municipales en Lloret de Mar, Salou y Cataluña en general. Es necesario contar con experiencia acreditada en manipulación de equipos analíticos, dosificadores de cloro y demás aparatos técnicos típicos de los técnicos de piscina. Es un contrato también de duración determinada en jornada completa.
Tercera oferta.
La tercera oferta es para un técnico de mantenimiento. Selecciona a nuestra consultora HR Consulting para una importante empresa del sector industrial. Las funciones que va a realizar es la elaboración de especificaciones, pliegos y baremos de mantenimiento. También el estudio y elaboración de condicionados, de afecciones de terceros y otras funciones. Se trata de una vacante en Zaragoza para alguien que tenga experiencia de al menos 1 año y que tenga estudios mínimos de ingeniero técnico, jornada completa y otro contrato.
Bueno, pues fuera de nuestras fronteras también nos podemos encontrar que nos oferten pues un puesto de trabajo que nos pueda interesar. ¿Y hasta dónde nos llevaréis hoy?
Pues hoy nos quedamos en la Unión Europea, nos vamos hasta Irlanda, en donde necesitan a psiquiatras de niños y adolescentes. Es necesario tener estudios mínimos de licenciado y es necesario contar con los requisitos para ser para poder ser seleccionado dentro de la Unión Europea, es decir, que hay que ver bien los requisitos que tiene esta oferta. Decir sobre todo que a nivel de idiomas, pues exigen evidentemente inglés. Se trata de un contrato de duración de 12 meses en jornada completa.
Muy bien. Para estas ofertas, u otras muchas que están de diferentes, como decimos, currículum que puedan interesar a la persona dependiendo de su preparación, quien quiera pues lo puede ver en trabajando.es, ¿verdad?
Eso es, en la parte superior tenemos la barra de búsqueda y ahí es simplemente seleccionar un criterio o una provincia o una determinada profesión y encontraremos todas las ofertas que hay ahora mismo disponibles, más de 3.000.
Muy bien. Coral Jaén, asistente de comunicación y marketing de trabajando.es, feliz semana y nos encontramos la próxima.
Igualmente, Roberto.
Trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel.